Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy estaremos Mirko Lauer y yo, junto con Carlos Basombrío, para hablar de su última publicación. Es un libro bastante provocador en el planteamiento, pero bueno, sin más dilación, bienvenido Carlos. No sé si nos puedes introducir un poco a tu libro, Las economías criminales en el Perú.
Sí,
casi que inconscientemente he dicho subterráneos, porque entre la criminalidad y los subterráneos, sí.
Exacto, tu precisión es magnífica. Incluso lo podríamos eventualmente agregar si hay una tercera edición. No es un libro mío, es un trabajo compartido con dos colegas y amigos, Ricardo Valdés y Dante Vera Miller, ambos muy conocedores de todos estos temas. Nos metimos en esto porque los tres tenemos experiencia de gestión pública y una, digamos, una curiosidad intelectual también y preocupación sobre el tema de las economías criminales en el país. De hecho, siempre hemos hablado del narcotráfico, que está incluido como una de ellas, pero este libro lo que busca es una visión más panorámica del conjunto, y además, como conjunto, expresa un problema de una naturaleza diferente a cada una de las partes. Se trabaja también en minería ilegal, por cierto, la más grande en todos los sentidos de la palabra, sentido de extensión geográfica, de capacidad de generar ingresos, de población involucrada, etc. Temas vinculados a la Amazonía, directamente como la tala ilegal de madera y el tráfico de fauna y flora silvestre, ambas alimentadas por una demanda internacional.
Se está grabando la llamada.
El contrabando, que es un clásico también, principalmente, que es entre Bolivia hacia el Perú, Bolivia-Chile hacia el Perú, pero principalmente Bolivia. Otras vinculadas más a dinámicas más nacionales, menos internacionales, que tienen que ver con trata y tráfico de personas al interior del país, que a su vez están muy vinculadas a los lugares de ocurrencia, no solamente, pero vinculadas a los lugares de ocurrencia de las economías criminales mencionadas, generan una, digamos, un submundo en el cual la trata y el tráfico de personas se produce no solo de manera de explotación sexual, sino también como explotación laboral, extorsión a pequeños y medianos negocios, que creo que hoy día está llegando a límites impensados en nuestra historia criminal. La buena parte de la actividad económica en zonas urbano-populares, por decirlo de alguna manera, con una cierta proyección a zonas de un poco mayor desarrollo económico, negocios pequeños y cada vez más medianos son extorsionados para poder operar en determinadas zonas, al más puro y clásico estilo mafioso siciliano, por resumirlo de alguna manera, está cobrando niveles gigantescos. Y por ahí me estoy olvidando de mencionar alguna, pero creo que esas son las que están incluidas en el libro. Hay algunas pendientes que alguna vez ojalá podamos desarrollar. Una es muy importante, la piratería en sus múltiples de dimensiones, uh-huh. Es decir, ¿no?, el uso ilegal de marcas, remedio falsificado, en fin, todas las variantes múltiples de piratería que generan una economía muy, muy grande y muy tóxica también para la economía formal. El libro busca tratar de explicar individualmente cada una de ellas, describirlas en la medida de nuestra capacidad y posibilidades. Trata también de medir un poco, acercarse a una medición del tamaño de estas economías, las ve como conjunto en la última parte y trata de reflexionar sobre su complejidad y dificultades para poder combatirlas en el país. Digamos, una introducción, espero, razonablemente coherente de lo que trata de hacer el libro.
Bueno, Carlos, yo quisiera quedarme en la carátula del libro, en esa frase donde dice segunda edición ampliada y actualizada. No pude contener una sonrisa cuando pensé toda esta delincuencia y criminalidad. Ella también se ha ampliado y actualizado, no solo el trabajo del libro, que cuando uno lo revisa es evidente que el libro incorpora nuevas ramas y nuevos contenidos. Pero es esta ampliación y actualización de las economías criminales mismas que desde la primera frase del libro, después de los nombres de los autores, nos está diciendo: esta es un área de la sociedad peruana que se está moviendo. De un lado está creciendo y del otro se está poniendo constantemente al día. Y ahí yo quisiera preguntarte eso. ¿Cuáles son los delitos, para simplificarlo, cuáles son los delitos que están creciendo más y cuáles son los delitos que se están poniendo más al día, o sea, que se están modernizando más?
A ver, todas estas modalidades delictivas, creo que me parece muy inteligente la forma de leer también el título, o sea, actual, nosotros, claro, actualizada en la medida en que poníamos más la información más cerca del presente, ampliada en medida que incluíamos más, pero tienes toda la razón que otro de los rasgos característicos es que dentro del, digamos, del 2019-20 al 21-22 en el que trabajamos la segunda edición, constatamos que la situación se había hecho más complicada, mucho más complicada, y ahí detectábamos, identificábamos dos factores que creo que nos parecieron importantes. Uno, el COVID, la pandemia. La pandemia expulsó a mucha gente de la, para empezar, de las ciudades grandes a la ciudad, de las propias ciudades, gente que no pudo soportar las consecuencias, gente que pasó también de la informalidad golpeada por el COVID a actividades ilegales que tenían su propia dinámica, por ejemplo, minería ilegal, siembra de nuevas áreas de cultivos de coca ilegal, etc. Entonces, el empobrecimiento en general, en fin, todas las consecuencias que conocemos del COVID contribuyeron. Creo que también han contribuido en el periodo de Castillo múltiples factores desde el desgobierno, digamos, de muchos temas, desde políticas, que comparten con el Congreso, que compartieron con el Congreso, hay que decirlo, de una tolerancia aún mayor a la minería ilegal y a una búsqueda de hacerle cariñito para que pudiera ser base social, pero insisto, compartida con el Congreso actual, ayudaron a que la minería ilegal también encuentre mayores espacios de los múltiples que ya había, y decisiones equivocadas, a mi juicio, sobre erradicación de cultivos ilícitos, pese a que yo soy un convencido de que jamás va a acabar el narcotráfico mientras no acabe el problema de la demanda, pero si tú dejas que tu oferta se desborde, pasas de 60.000 hectáreas hace 2 o 3 años a 100.000 ahora, ¿no? Y batiendo récords mundiales de producción de cocaína con todas las consecuencias que eso trae. La extorsión está, creo, muy vinculada a la crisis del manejo, digamos, de un manejo inteligente de del trabajo policial frente a la extorsión. O sea, la crisis policial de estos años, que se ha agudizado y que sigue teniendo manifestaciones, ha contribuido a la enorme dificultad que hubo para enfrentar seria y profundamente el delito de extorsión, algo que intentamos empezar en los años 2016, 17 con la DIVIAC, a cargo de la función, que debió haberse convertido en una, no una mediana unidad policial, sino en el germen de la regeneración policial en busca del enfrentamiento a las nuevas modalidades delictivas, entre ellas el crimen, el extorsión. En general, creo que la crisis nacional de los últimos años y la suma que le pone el COVID han contribuido a un fenómeno que, al no ser contenido, se desborda con mucha mayor naturalidad, y creo que todavía está en un proceso de crecimiento que nos va a dar muy malas noticias en el futuro.
Yo quisiera quedarme en ampliado y sobre todo...
Carlos, comentábamos...
Sí, disculpa, Maite.
Sí.
No, como no te puedo ver...
No, dale.
Técnicas, entonces te interrumpo descaradamente, pero te escucho, por favor.
No, solamente quería precisar, Carlos, dentro de esa evolución, esa actualización que has mencionado a raíz de del comentario Mirko, ¿cuánto de know-how internacional tienen estas economías que las hace tan eficientes? Y si es así, ¿por qué el Estado no puede responder de una manera más, digamos, más inteligente, ya que tiene cierto benchmark? O sea, digamos que en el mundo esto no es novedad, y más o menos sabes por dónde fallan. ¿Por qué no puede haber más rapidez aquí de respuesta, de poder interceptar el lado más débil de la cadena y atacar?
A ver, interesante tu punto. Comentaría por el lado de la más fácil de responder, que es el tráfico de drogas. No hay un know-how internacional para enfrentar el narcotráfico. Lo que hay es un fracaso de décadas de la denominada guerra contra las drogas. O sea, digamos, los países productores de cocaína, digamos, hemos producido toda la cocaína que ha sido necesaria para el mercado internacional, ni un gramo menos, a lo largo de los últimos 40 años. Si ahora estamos produciendo mucho más, no es porque apostemos a crear mercados, sino porque los mercados nuevos nos los demandan y la demanda adicional nos lo plantea. Entonces, cuestionaría que hay un know-how internacional para enfrentar el problema. No tu afirmación, sino, digamos, basados en tu pregunta. Las otras, digamos, hay actividades, hay una lucha internacional mundial contra todas estas modalidades. Otras que son digamos, menos polémicas, qué sé yo, el tráfico de fauna y flora, en un contexto de un mundo cada vez más consciente de la importancia de la protección del medio ambiente, etcétera. Sin embargo, encuentra rendijas a todos los niveles, o sea, no solo acá, digamos, acá es clave la corrupción de toda la cadena de autoridades encargadas de evitarlo, porque hay toda una institucionalidad en el país. Nosotros somos expertos en tener institucionalidad y norma para todo, y de que ninguna de ellas, o muy pocas de ellas, puedan funcionar. Entonces, por esas rendijas entran los delincuentes internacionales, digamos, que con una demanda, digamos, incomparablemente atractiva en los distintos productos, logran convencer poblaciones locales, hay que decirlo, que cumplen un papel en estos temas de tráfico, de flora, de madera, e incluso de minería ilegal, etcétera, logran convencer de que hay una salida a la situación de pobreza, de desesperanza por allí, y la impunidad es casi total. Entonces eso hace que esas rendijas funcionen mejor. Discutiría si logran salir de la pobreza, porque en realidad la naturaleza de casi todas estas actividades y temas culturales, en fin, hacen que lo que se gana se pierde rápidamente. No hay una acumulación a esos niveles. La acumulación se da a niveles ya de acopiadores, de transportadores, de traficantes en general, de financistas, etc. ¿No?
Perfecto. No sé si ahora sí, Mirko, tu pregunta...
No, yo quería hacer notar que de alguna manera la lista de sectores delictivos, digamos, a la que se refiere el libro, pues es una, como actividad económica, como economía, que es como la llaman en el libro, son pues, son canalladas básicas, ¿no es cierto? Agarrar al bodeguero del pescuezo para sacarle plata, robarse el oro que tiene un buen precio en Europa, yo qué sé. Todo es realmente muy básico. Yo no sé si en general la criminalidad tiende a ser más básica que las economías legales en todos los países, pero aquí hay una evidente diferencia en ese sentido. Y cuando advierto esto, tú me rectificarás, Carlos, si me equivoco o no, siento una falta en el libro, una ausencia, y es toda la parte criminal vinculada con la electrónica, con el internet, con las máquinas, con los teléfonos, con actividades, más allá de robarse el teléfono, digamos. ¿Qué pasa con esa parte moderna que en otros sitios es la punta de lanza de la criminalidad en ascenso?
Bueno, creo que tiene que ver principalmente con la propia ignorancia de los autores sobre esos temas. Llama la atención sobre un hecho indudable. Tiene un lado de piratería, sin duda, que es un aspecto que hemos tratado de profundizar, pero no hemos podido avanzar muchísimo. Pero todo lo que es el delito cibernético, ¿no? Es un delito muy importante. Quizás una excusa que podría dar es que la naturaleza del delito cibernético es básicamente internacional y extrafronterizo, digamos. Es muy difícil situarlo en una región, en un lugar preciso del mapa, y quizás eso podría ser una excusa para la omisión muy cierta que tú mencionas.
Ya, de acuerdo.
Y en esa misma lógica, sí. Igual... Dale, Mirko, sí.
No, tú estabas en esa misma lógica, te escucho.
Sí, no, porque hablábamos de eso antes también, que eventualmente aquí hay algunos niveles de modernidad que supongo que están vinculados, por ejemplo, con la piratería, ¿no? Que es también un tipo de negocio muy lucrativo y del que vive mucha gente en el Perú, hay que decir las cosas como son. Tal vez ahí radica la eficiencia.
Sí.
Estamos hablando de la piratería en las redes, la piratería de libros. ¿Cómo se define
eso? A la piratería no le hemos llegado a trabajar, no hemos hecho un capítulo. Digamos, nuestra información es en base a... de libros es en base a dos fuentes básicas, tres, bueno, textos y escritos, pocos. Claro, que en el acumulado se ve una bibliografía grande, pero ya poniéndola separado es poco para cada tema. La información periodística y entrevistas con múltiples personajes. Para piratería ha sido muy difícil. Lo único que hemos logrado identificar, porque está monitoreada por los Estados Unidos principalmente, que es la piratería de software. Si mi memoria en este instante no me falla, esa piratería es expresa 300 millones de dólares en el estimado, no, 209 millones de dólares en los estimados más recientes. Hay múltiples otras formas de piratería, desde libros, no creo que sea muy grande, muy perjudicial para los autores, pero no muy grande por el tamaño del mercado, que es pequeño, lamentablemente. Digamos, hay piratería de remedios bajo muchas modalidades, de ropa, eso sí está muy, muy desarrollada, digamos, el ropa de marca que se reinventa en talleres clandestinos, todo eso genera, y las llamamos economías porque le dan de comer, ¿no? O generan un negocio para un sector de la población que no es desdeñable, o en otros casos redistribuyen dinero, sacándosela del emprendedor, por llamarlo de la forma que se les llama ahora, de los pequeños actividades económicas vía la extorsión, redistribuyen el dinero hacia la ilegalidad. Pero es cierto que hay todo un mundo enorme, enorme, de lo que es el negocio ilegal cibernético, y confieso, no está al alcance ni remotamente por ahora de lo que podemos nosotros exponer de una manera mínima, ¿no? Porque en todos los capítulos no creemos haber hecho un gran aporte, sino ordenar y estructurar un discurso sobre cosas que, de alguna manera, algunos especialistas conocen en cada uno de sus campos, ¿no?
Carlos, para ir cerrando, yo quería hacerte una pregunta, la del estribo. En todo caso, tú mencionabas que una característica de estas economías es que son, además, tienen una organización desconcentrada, y eso es lo que dificulta poder perseguirlas. Eventualmente no hay una cabeza visible, sino que son distintas organizaciones muy desconcentradas que hace que justamente sean tan eficientes. ¿Cómo funciona esto para entenderlo mejor?
A ver, creo que tiene que ver mucho con nuestra fragmentación como país en todo, donde no logramos articular nada mediano, y siempre estamos divididos en pequeñas grupos. Creo que eso es tan visible en la política, se expresa también a muchos otros niveles y también en lo criminal. Acá no hay, en ninguna de las economías criminales mencionadas, estructuras centralizadas medianamente grandes que, cortándoles la cabeza, digamos, creas un remesón de mayor, sino en cada una de estas actividades, todas y cada una, son pequeños emprendimientos criminales, organizaciones criminales, pero que, digamos, entre toda su red pueden ser hasta 25, 30, pongamos 40 en algunos casos, personas, y que se ubican, cuando son territoriales, se ubican controlando pequeños lugares, ¿no? Y compitiendo a veces en las fronteras con otras, donde ahí es donde se produce mucho de la muerte, etcétera, que producen estas economías. Pero donde se produce el fenómeno de la hidra, es decir, este fenómeno, esta cuestión mitológica griega del monstruo de mil cabezas, que cuando le cortas una cabeza, surgen dos. Entonces eso condiciona la complejidad del enfrentamiento al problema y requiere un enfrentamiento sistemático, muy perseverante, para ir golpeando de a pocos y retrocediendo el fenómeno. Pero lamentablemente yo me atrevería a decir con cierto conocimiento de causa que se está golpeando muy poco y se está avanzando mucho, ¿no?
En
circunstancias. Y que las dificultades de las organizaciones se dan más en el enfrentamiento entre ellas por mejores oportunidades de negocio y más y muy subordinadamente con éxito del Estado al enfrentar.
Perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación en este programa, con nuestras pequeñas dificultades tecnológicas, pero seguramente va a haber mejores condiciones en el futuro.
Gracias a ambos por el interés por el libro. Solo comentar que esto no es un libro que se vende, así que si conocen gente interesada y podemos hacerle llegar el libro físico, con todo gusto, creo que a ustedes se los hemos hecho llegar. Tenemos una versión gratuita también en internet, PDF, y un resumen de 40 páginas, cada 25 o 30 páginas español y inglés, porque nuestro interés es tratar de llamar la atención sobre el tema. No hay ni posibilidades ni ganas de lucrar con eso.
Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a Carlos Mazombrío, y nos vemos el viernes. Adiós, gracias Mirko, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.